tres tristes, meditabundas, filosóficas, divertidas, profundas, caprichosas, lejanas, amorosas, exigentes, cómicas, querendonas. De Letras Corazón. Iniciamos.
Bienvenidos, bienvenidas de Letras Corazón, ya de un inicio y otra vez de gala, porque está con nosotros María Antonieta Mendívil. Yo la considero como una de mis madrinas en esto de los programas de letras. ¿Recuerdas, María Antonieta? Bienvenida.
Hola, muchas gracias por la invitación, Silvi. Qué gusto volver a coincidir.
Sí, bueno, después de algún tiempo ahora tenemos más cosas que platicar. Y digo lo de madrina porque cuando empezamos a hacer los programas aquí afuerita, en el jardín de Radio Sonora, en el patio trasero de Radio Sonora, y pues tú, gustosa, también viniste a compartirnos. ¿Te acuerdas? En aquel momento era poesía.
Sí.
Ahorita nos vas a platicar que sigue, sí, escribiendo sí más poesía, sí más narrativa, sí no más narrativa. La poesía no se puede dejar.
No se puede
por
dejar.
Por ahí va. Pero bueno, estás aquí, de nueva cuenta, en De Letras Corazón. Yo quiero empezar por el principio, por Obregón, que te vio nacer. Allí fue cuando aprendiste a leer, en Ciudad Obregón.
En Ciudad Obregón, así
la primaria
es.
Allí fue. Ahí, entonces, ahí fue. Pues ahí se gesta como que algo para que las letras después, en el transcurso de tu vida, te llenen, te arroben, ¿verdad?
Sí. Y sobre todo los recuerdos, fíjate. Yo empecé a tener mucha inquietud por leer y escribir muy chiquita, porque veía a mis hermanos, eran cuatro hermanos mayores que yo. Ellos fueron así, uno por año, era la producción familiar. Y luego pasaron 3 años y nací yo. Entonces, y luego ya 3 años y mi hermanita, ¿no? Sí, ya estaban grandes y pues yo los admiraba, y además eran niños como muy inteligentes y muy inquietos y muy juguetones también, ¿no? No eran niños como intelectuales, eran niños muy inteligentes, con mucha información, platicaban mucho, pero era de andar trepados en los árboles y encendían el alumbrado público uniendo unos cables. Siempre nos acordamos de eso, lloviera o no, ellos ahí andaban, ¿no? Juntando los alambres pelones ahí para que se encendiera el alumbrado de la calle. O sea, esos tiempos en que todo el sentido del barrio y de los vecinos era mucho más estrecho a como es ahora, ¿no? Entonces, sobre todo, yo creo que donde se gestan tus recuerdos es donde se gesta la literatura. Al final de cuentas, uno cuando empieza a escribir va a ese acervo que tiene de recuerdos, de sensaciones, de los primeros imaginarios, ¿no? Porque cuando somos niños percibimos la realidad de una manera muy fuera de lógica, ¿no? Y es una percepción muy pura y eso se te queda en el ser, ¿no? Y hacia eso vamos como gente que escribe, a recuperar ese otro ángulo de ver las cosas, de sentir las cosas, ¿no? Sí. Y sí puedo decir que fue en Obregón. Además fue mi época de más vaga, ¿no? Fue el tiempo que hice más calle, ¿no? Que tuvimos un jardín grande con un árbol frutal, un árbol de fuego. Ahora cada vez que veo un árbol de fuego,
añoranza,
¿no? Sí, ves, los recuerdos se me vienen. Hace poco estuve en Tuxpan y había un árbol de fuego gigante. Me la pasé tomando fotos y sentada abajo, ¿no? Entonces sí fue importante en esa época, Ciudad Obregón. Después volví y ya me costó más, quizá porque el recuerdo era tan fuerte que no estuvo a la expectativa de lo vivido posteriormente, sí. Y en la adolescencia, además, que es también otra perspectiva, ¿no?
Sí, además Ciudad Obregón ha cambiado un poco.
Mucho. Sí.
Entonces, aparte de lo que estás narrando, pues todavía se encuentra estas relaciones entre los vecinos, llegar y sentirte como en tu casa, aunque no sea tu barrio, pues la inseguridad nos ha estado ganando espacios.
Sí.
Hay que decirlo, pero bueno, estos recuerdos nos hacen añorar esto y quizá por ahí podemos hacer algo más. Por lo pronto, pues la infancia en Ciudad Obregón, ¿hasta qué edad? ¿Cuándo te vas?
Estuve hasta los 7 y me fui a Guaymas. Sí. Me fui a Guaymas y ahí fue una etapa muy, muy feliz. No digo que antes no haya sido feliz, pero fue también una etapa antes que me...
¿Se iba toda la familia?
Nos fuimos todos, y de hecho mi padre se había mudado antes que nosotros lo hiciéramos, entonces para mí fue el reencuentro con mi papá, o sea, aunque estaba él trabajando en el Valle de Guaymas, se movió del Valle del Yaqui al Valle de Guaymas, y lo veíamos seguido, no es igual a cuando vive en tu casa, ¿no? Sí. Entonces la experiencia de vivir todos los días ya con mi papá y verlo y olerlo, o sea, recuerdo mucho los olores a través del día, ¿no? Cuando se iba muy bañadito a trabajar, porque nos levantamos todos muy temprano, cuando regresaba lleno de tierra, de ¿no? Y luego se tomaba un baño y se acostaba y todos platicábamos. Entonces, toda esa gama de mi papá, ¿no? Sí. A través del día, pues lo disfruté mucho. También mucha vida fuera, ¿no? En el barrio, playa. Y la sociedad de Guaymas, mira, mis amistades de niñez, ahí están. Y digamos, están y no están, porque casi todos se han ido, ¿no? Esta experiencia que hablamos previamente de pues, cómo a veces nos tenemos que ir a buscar entre familia y otras oportunidades y desarrollo, lo que tú quieras fuera. Entonces, casi todas viven fuera. Y te hablo en femenino porque yo estuve en una escuela de niñas, ¿no? Desde tercero de primaria, que es cuando yo llegué, hasta la primero de prepa, que es cuando me fui, me regresé de nuevo a Obregón. Pero ahí están mis amigas, pues ellas se conocen desde kinder, yo pues desde tercero de primaria. Y tenemos un chat todavía juntas y eso se cuenta, nos vemos como si no nos hubiéramos dejado de ver nunca, ¿no?
Esa es una buena propuesta, ¿eh?
Fíjate que esto es de las cosas padres que tienen las redes sociales, como te hacen más fácil reencontrarte con gente querida y estar en contacto, ¿no? Y aunque uno esté en San Diego, yo estoy en la Ciudad de México, pues nos seguimos viendo, procurando y teniendo experiencias del día a día, así como cuando éramos niñas, pues seguimos hablando de ahora del día a día de nuestros hijos, ¿no? Por ejemplo, sí. Y y del trabajo y de cada una, pues con experiencias muy, muy distintas. Y Guaymas, lo que es padre es que es una sociedad muy incluyente. Es muy, muy, muy incluyente. No hay diferencias sociales, no hay es gente muy abierta, o sea, no hay una rigidez así como un moralismo o no, es bastante bastante relajada, ¿no? Y entonces fue para mí, creo que fue muy muy formativo esto, ¿no? El sentir que eres parte de una comunidad, el tener un poco de más libertad de pensamiento. No sentir como el corset del deber ser, ¿no? Para mí creo que fue muy, 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 muy rica la experiencia en Guaymas en ese sentido. Creo que me formó con otra perspectiva más libre, ¿no?
Que se da un poco en Ciudad Obregón, ¿verdad? Ciudad Obregón que tiene como que polos.
Sí.
En esto de la sociedad. Entonces, sí. Una muy conservadora. Y otra que por su misma dinámica del ir y venir, de los campos, de todo eso, pues un poco más abierta. Sí. Pero esto me gustaría que platiquemos un poquito más en el próximo bloque. Vamos a hacer una pausa y vamos a compartir con el público una de tus canciones favoritas.
Muy bien.
Que es la de Laza de Cela.
Muy bien.
Y luego nos platicas de ella porque te gusta. Se llama Con Todo Corazón, es de Letras Corazón, María Antonieta Mendívil. Esta tarde con nosotros, no se vayan, la pausa es breve.
Con toda palabra, con toda sonrisa, con toda mirada, con toda caricia, me acerco al agua, bebiendo tu beso. La luz de tu cara, la luz de tu cuerpo, es ruego el quererte, es canto de mundo, mirada de ciego, secreto desnudo, me entrego a tus brazos. Con miedo y con calma, un ruego en la boca, un ruego en la boca. en el alma y un ruego en la boca y un ruego en el alma. Con toda palabra, con toda sonrisa, con toda mirada, con toda caricia, me acerco al fuego que todo lo quema, la luz de tu cara, la luz de tu cuerpo. Es ruego el quererte, es canto de mundo, mirada de ciego, secreto desnudo. Me entrego a tus brazos con miedo y con calma, un ruego en la boca.
¿Letra favorita? ¿Una frase? ¿Una canción? ¿Un pensamiento? ¿Una receta? ¿Un poema? ¿Una película? ¿Un deporte? ¿Una queja o una propuesta? Aprovecha el corte para contarnos. Teléfonos 212-6655 con clave helada 01662 para mensajes y WhatsApp 6628-472364. De Letras Corazón. De Letras Corazón. Comuníquese con nosotros desde cualquier parte de México al 662-212-6655 o al 6628-472364 para mensajes de texto y WhatsApp. Ya estamos de regreso. De Letras Corazón.
La palabra desierto significa región cuyo suelo es particularmente seco y arenoso, por lo que tiene muy poca o ninguna población vegetal, animal y humana. No hay ríos, lagos y casi no llueve, como la de Altar en Sonora. También es un adjetivo que indica que algo está vacío, deshabitado o despoblado. Por ejemplo, una sala desierta, un pueblo desierto, una región desierta. Información del Diccionario del Español Mexicano. De Letras Corazón, estamos platicando con María Antonieta Mendívil y esta palabra que acabamos de escuchar, su definición, desierto. Yo te pregunté una palabra especial para ti, tú dijiste desierto, ¿por qué?
Fíjate, no es que sea mi palabra favorita, pero si alguien dice la palabra desierto, yo vibro, o sea, sé lo que es eso. Y al final de cuentas, creo, yo tengo 7 años viviendo en la Ciudad de México, ¿no? Y el estar a la distancia con Sonora se vuelve como una experiencia como muy agridulce. Extrañas, pero luego cuando vienes te das cuenta de muchas carencias, ¿no? Que tiene o las limitaciones que viviste aquí a nivel... Pues eso, o sea, qué bueno, está avanzando y yo estoy encantada que haya una librería Gandhi ahora y veo mucha actividad, veo que los chavos se están moviendo mucho con motor propio, ¿no? Haya instituciones o no, estén apoyando instituciones o no, ellos se están moviendo, ¿no? Y están encontrando como sus redes de colaboración y con iniciativa privada, a ellos no les importa, van con todo, ¿no? Y eso está padre. Pero hay como un a distancia sí se vuelve como un poco difícil, extraña si no sabes por qué. Y al final de cuentas, porque dices, ¿por qué extraño si aquí tengo todo, ¿no? Por ejemplo. Pero al final de cuentas, con lo que te quedas es eso. O sea, soy una mujer del desierto, pues, ¿no? He vivido aquí, yo he nacido, crecido con ese paisaje, y es lo que me es natural y lo que me es mío.
Sí.
¿No? Y allá, yo me acuerdo que una amiga me comentó una vez, ella de Caborca, ¿no? Imagínate, todavía más árido, ¿no? Que se fue de joven, le dieron una beca y se fue a Boston. Y dice que ella nunca se sintió que estaba ahí en medio de eso verde, que siempre se sentó que estaba ella colocada en una postal.
¿No?
Entonces hay una sensación así, la entiendo ahora, porque hay una sensación de decir, qué bonito los pinos, qué bonito los árboles, qué bonito el bosque. Yo vivo en una zona muy boscosa. Pero siempre hay una sensación, pero no eres de aquí, no eres esto,
sí.
¿No? Te es extraño, eres ajena, lo estás viendo desde esa posición de ajena. Entonces, te digo, lo que más, entonces se vuelve más nostálgico el desierto, se vuelve en algo simbólico de muchas cosas. Leo poetas que escriben sobre el desierto, como Raúl Zurita, que es ahorita mi tope, así es mi máximo. Y él ha escrito mucho sobre el desierto y me siento hermanada, ¿no? Con él, o sea, creo que me vibra, o sea, vibro con eso, ¿no? Por eso dije la palabra desierto.
Sí, además desierto pues es la raíz, aunque la ciudad donde naciste pues no es la más desértica, al contrario,
sí,
de Sonora.
No, ajá, sí, es bastante. Pero y antes era más verde. Aquí, fíjate, lo que pasa es que yo aquí en Hermosillo es donde hice mi vida adulta, mi vida independiente. O sea, yo llegué aquí a los 18.
¿Después de Guaymas?
Después de Guaymas. Y que te digo que estuve tres años en Obregón. Volví a Ciudad Obregón. No me hallé.
Como que la prepa.
Ya, terminé la prepa, hice primero de carrera, que fue, yo me metí en comunicación, me salí y me vine a letras. Eso fue lo que pasó.
¿No fue tu primera opción, literatura?
Sí fue, pero no me dejaban irme de mi casa y no había.
¿Y entonces tuviste que venirte a comunicar?
Tuve que irme de mi casa para venirme a letra.
Mira.
Así fue. Entonces, mi vida, o sea, esa.
¿Qué te decía María Antonieta de la literatura?
Pues,
¿De qué vas a trabajar?
No era ese el tema, nunca. Porque fíjate que...
¿Cómo fue para ti?
Era más bien el tema, eres mujer, no te puedes ir.
Ah.
Tienes que estar con tu familia, tienes que estar en Ciudad Obregón, o sea, con tu familia aquí. Y mi papá me decía, si no dejé que tus hermanos se fueran, ¿cómo te voy a dejar a ti que eres mujer? Pues, ¿no? Y yo decía, ¿por qué no?
¿Qué situación?
¿No? Sí.
¿Y te armaste de valor?
Me armé de valor. Pobre mi padre, porque sí le sufrió mucho, porque allí sí como que me encapriché, o sea... Lo que no tuve rebelde en la adolescencia, porque fui bastante, bastante tranquila. Mi mamá le decía al pediatra, oiga, ¿y esta niña cuándo le va a empezar la adolescencia? Y le decía al doctor, que ni le empiece, señora, porque usted no sabe lo que es eso, ¿no? Y allí sí, o sea, como que entré en una crisis de decir, no puedo vivir con miedo y tampoco tengo que comprarme los miedos de mis padres, ¿no? Y además, claro, cuando yo elegí comunicación y no luché en ese momento, ¿no? Dije, bueno, okay, no me puedo ir, voy a estudiar comunicación. Pensé, bueno, lleva una materia de redacción. Era la única que llevaba una materia de redacción, entonces por eso me metí, ¿no?
Pero, ¿de dónde te viene el gusto por las letras?
No sé.
Ya te han preguntado.
Sí, y sí, a mi mamá le gustaba mucho leer. Mi mamá leía y en casa
pero
siempre
no escribe,
se compraban libros.
No escribía.
Mi mamá escribía.
Sí,
ahí, de allí. Y yo creo que eso fue por lo que mi mamá al final de cuentas me apoyó. Porque ella tuvo muchas vocaciones frustradas. Era una mujer como con mucha sensibilidad por el arte. Cantaba precioso. Ella, su sueño hubiera sido cantar ópera. Escribía, pintaba. Entonces,
le gustaba el arte.
Y ella fue, creo que por ella heredamos esa sensibilidad, ¿no? Entonces, cuando yo ya me empecino que quiero estudiar literatura, sí me acuerdo que dijo, bueno, es que si si ella se frustra, no nos lo va a perdonar nunca, ¿no? Y de alguna manera, digo, porque yo tampoco es que quisiera romper, yo no quería romper con mi familia, ¿no? Era una relación muy unida que teníamos y todo, pero de alguna manera abrió la puerta para que entonces yo buscara mi camino, ¿no?
Y
me vine, ajá, me vine para acá y entonces...
¿Dónde vivías?
Estábamos en Obregón. Aquí llegué primero a una casa de asistencia. Porque,
ay,
pues,
más preocupado tu papá.
No, al contrario, le preocupaba que viviera sola, ¿no? Entonces, en una casa de asistencia, pues por lo menos tenía el cuidado de alguien.
Pero no había un familiar, pues que si pudieras vivir.
Sí, no había familiares aquí. Y vivía a una cuadra de la universidad.
Todo era, tranquilo.
Era muy tranquilo y además tuve la suerte de que mi casera era una señora que ella y su marido habían sido benefactores de la Universidad de Sonora. Y creo, o sea, por lo que yo sé, ella me contaba, habían ellos donado los terrenos donde está el Centro de las Artes ahorita y donde está Altos Estudios. Ella le llamaba y decía, ¿vienes a Altos Estudios? Sí. Entonces, tuve la suerte de que me tocara a ella porque ella era... Bueno, me cuidaba y me mimaba porque yo estaba en letras, yo estaba en Altos Estudios, le llamaba ella todavía, ¿no? Entonces, ella me presentó con Darío Galaviz porque era amigo de la familia. Y de repente yo llegué con una compañera, ex compañera de Guaymas, justo. Compartíamos la habitación. Ella se había venido a estudiar leyes. Y cuando esta chica se fue... mi casera ya no quiso, doña Isa Kerr, porque yo le voy a estar muy agradecida siempre y mucho cariño. Ya murió, pero su familia pues todavía vive. Y ella no quiso que yo compartiera la habitación con nadie. Y me dijo, ¿sabes qué? Porque yo escuchaba que iba gente a pedir información de la habitación y le decía, ay, pero mira, lo único que te voy a pedir es que estés en total silencio porque allí vive una escritora. Y entonces decían las otras, pues no, ¿verdad? O sea, porque voy a estar en total silencio y se iban. Entonces una vez le dije, doña Isa, no diga eso porque nunca le van a rentar la habitación.
Pero
pues
no quería,
y me dijo, sí, me dijo, es que no quiero, ¿cómo van a venir a molestarte? Tú sigue escribiendo.
Sí, tenía buen ojo, doña Isa.
Sí.
¿Verdad?
Sí.
Y bueno,
sí,
eso es parte de lo que te ha hecho. Entonces, bueno, yo estoy muy emocionada y yo, como ustedes, me embelezo escuchando a María Antonieta, como nos va platicando lo que ha sido este desarrollo, pero bueno, ¿qué está haciendo en la Ciudad de México? También nos interesa que nos platique. ¿Qué le parece si escuchamos otra de sus propuestas para compartir con ustedes? Se llama Yo ya me voy a morir a los desiertos. El desierto.
Por ejemplo.
Es con Pablo Villa y vamos al corte y volvemos para seguir platicando con María Antonieta Mendí.
A morir a los desiertos me voy de elegido. Y esa estrella marinera solo en pensar ando lejos de mi tierra y no más que me acuerdo. Me dan ganas de llorar.
¿Cuál es tu letra favorita? ¿Frase, una canción, un pensamiento, una receta, un poema, una película, un deporte, una queja o una propuesta? Aprovecha el corte para contarnos. Teléfonos 212-6655 con clave helada 01662 para mensajes y WhatsApp 6628-472364. De Letras Corazón. De Letras Corazón. Comuníquese con nosotros desde cualquier parte de México al 662-212-6655 o al 6628-472364 para mensajes de texto y WhatsApp. Ya estamos de regreso. De Letras Corazón.
Ya estamos de vuelta en De Letras Corazón platicando con María Antonieta Mendíbil. Hace tiempo, en Sonora, pues no era fácil que las mujeres hicieran lo que querían hacer. Y había antes como una cofradía de escritores donde apenas dos o tres mujeres estaban allí. ¿Te tocó a ti eso?
Sí, pero en todas partes hay machismo, explícito o implícito. Y hay formas muy sutiles de manifestarse. Pero uno también tiene que ser muy sutil para detectarlo y luchar contra eso, ¿no? Imponerte. Te puede ir mal, te puede ir bien, porque a veces es difícil romper esas estructuras, ¿no? Pero yo me acuerdo que cuando entré a letras había otro tipo de contiendas. Uno, la gente era más ideológica, la gente en letras. Ahora yo veo que los jóvenes son muy abiertos, no tienen ideologías tan rígidas, no tienen, los ideales son un poquito más flexibles y compartidos, universales, globales. Y aquí había pues una tendencia política, ideológica, en todos sentidos. Entonces yo tenía la bronca que era mujer. Era una mujer, además, que era creyente y que hacía poesía espiritual. Entonces, eso me relegó, pero al fondo del pasillo, ¿no? De letras. Pero yo lo entendía, o sea, yo entendía que, uno, que no era una batalla que yo quería. O sea, mi batalla era escribir sobre eso, ¿no? Y ver la posibilidad de publicarlo. No quería yo luchar en la Escuela de Letras porque cambiara la Escuela de Letras, más bien porque era una lucha ingente, ¿no? Entonces yo lo que hice fue salirme de letras, ¿no? Yo decidí tomar esa decisión de salirme de letras y buscar mi grupo cómplice, mi grupo con el cual yo me iba a enriquecer afuera, ¿no? Y entonces yo empecé, por eso mismo, mis relaciones fueron con gente mucho más grande que yo, o sea, gente de otras generaciones. Yo con mi generación, de hecho, estoy un poco huérfana en la generación en la que estoy. En la época en la que yo escribí, empezó también Fidelia, me acuerdo, y era así como, éramos las dos chavitas, ¿no?, que andábamos allí, y pues totalmente por los opuestos, ¿no? Yo nunca le he tenido la suerte de tratarla, nunca hemos estado en una mesa juntas, es muy curioso que no nos haya tocado convivir en esa época, porque pues al final de cuentas sí me fui encontrando con otras que eran, con Eve Gil, por ejemplo, ¿no? Que ella es mayor que yo, pero empezó después que yo, con Silvia Aguilar, que es más joven que yo, y a mí no me tocó con ellas, ¿no? La gente con la que yo hacía talleres, pues con Alba Brenda Méndez, con Margarita Oropesa.
Laura Delia Quintero.
Con Laura Delia Quintero, ¿no? Desde que Lupita Ramírez de Rico de Ramírez, no sé si te acuerdas, Guadalupe, cuentista, sí. Cuentista, una mujer los lindísima, pilares. ¿No? Finísima persona. Y entonces,
pero todas mucho mayores que tú.
Sí, pues yo era la chiquita y la mascotita, pues, ¿no? Y luego me metí al suplemento del Imparcial con Gisela Arriaga cuando lo editaba Gisela, luego me tocó con Emilce. Entonces fui haciendo mi movimiento afuera y yo eligiendo, ¿no? Entonces, fíjate, todo el tema de el machismo, incluso ya ves que ahorita está muy fresco el tema.
¿Y tú así ya sabes de eso,
Pues sí, o sea, era una realidad que estaba allí. Yo, no sé, tuve la suerte quizá, la fortuna de, como yo a los 18 yo ya estaba aquí por mi propia cuenta y yo había hecho un gran esfuerzo por estar aquí. Y había sido una decisión como muy confrontativa conmigo, con mi familia, con las expectativas que había sobre mí, con mi ser mujer, fue una decisión muy confrontativa. Entonces, no, yo no tenía la idea en mi cabeza de perder el tiempo, ¿sabes? O sea, entonces me dijeron, oigan, las fiestas son así, así, así. Y dije, no me importa. O sea, y nunca fui a una fiesta, ¿no? No me interesó ir. Entonces no me di tiempo a equivocarme. Para bien y para mal. Porque creo que me hubieras hecho muy bien equivocarme, no en esas cosas.
Claro.
¿No? Pero equivocarme en otras, ¿no? Permitirme equivocar en otras. Entonces me exigí mucho, me cuidé mucho y me discipliné muy duramente. Trabajé mucho, yo por lo mismo, mi economía yo la tenía que sostener desde los 18 años. Entonces, pues yo trabajaba y escribía, ¿no? Y mi idea de trabajar siempre fue Una, porque a mí me enseñaron a trabajar, es el ejemplo que yo vi en mi casa, ¿no? Pero por otra, era lo que me permitía a mí tener la tranquilidad para escribir, ¿no? Sí. Y comprarme los libros que yo necesitaba y hacer viajes si era necesario, ¿no? Entonces...
Oye, María Antonieta, ¿y que entonces no podíamos tener los libros tan fácilmente por internet? No había eso, tú los tenías que comprar.
Ni las librerías aquí, o sea, tampoco es que hubiera tanta variedad. Yo me acuerdo cuando estaba...
¿Tu carrera tienes que estar invirtiendo
en
lectura?
En libros, y pues era lo solucionabas con fotocopias, ¿no? Me acuerdo que en la escuela pues nos dejaban allí... Que también cuestan. Pero pues iba a la Ciudad de México, ¿no? A comprar, hacía un viaje al año, me acuerdo, ahorraba, y entonces me iba al DF. Ese era un tema, las librerías, y aún así, yo creo que cuando te esfuerzas por algo, o sea, yo me acuerdo, cuando yo vivía en Guaymas, fue cuando yo empecé por el gusto por la literatura, ¿no? Uh-huh. Y entonces, había nada más una librería.
En Guaymas.
Y la mayoría de los libros eran de texto. Eran libros para que ahí comprara todo. Guaymas compraba ahí los libros de texto. Entonces era muy difícil encontrar lecturas. La biblioteca aquí de letras para mí fue un hallazgo porque estaba pues todo, ¿no? Y así me fui haciendo de una biblioteca. Y ahora me pasa que cuando estoy en el DF hay tanto, ¿no? Que a veces voy a una librería y salgo sin ningún libro porque digo, ay, pues es que ahorita tengo 20 libros
esperándome
y entonces después voy a volver por ¿no? Sí. Te relajas en otro sentido, ¿no? Antes venías y era como a un niño que dejan en una tienda de caramelos, pues querías agarrar todo, ¿no? Sí. Y ahora ya vas con más tiempo, ¿no?
Oye, María Antonieta, y en todo este trayecto tú ya estás escribiendo.
Sí.
¿El primer libro que tuviste en tus manos publicado, tuyo, cuál fue?
El de cuenta regresiva. Ajá, el de poesía, que era como un librito así como todo existencial. El sábado vi a Alba Brenda Méndez y me decía, es que como a esa edad escribías de esas cosas, me decía, pues no sé, era la edad del azote, ¿no? O sea,
pero
como,
era lo que tú te habías trazado.
Era lo que yo me había trazado y como mis...
En lo que habías estado trabajando para escribir.
Sí, y era como muy, era muy existencial y muy así, muy ese poemario. Era un poemario chiquitito, ¿no? De 9 poemas. Y luego, lo publiqué, o sea, lo escribí, lo pulí, lo tallereé. Y lo publicó Publicaciones del Gobierno del Estado y la Casa de la Cultura. Y estaba don Abelardo Rodríguez allí y así fue yo como conocí a Margarita Oropesa, porque yo fui muy ingenuamente a dejarle mi librito y les gustó y me lo publicaron, ¿no? Y después de eso hubo una novela. Hubo varias antologías y luego hubo una novela que era una novela apocalíptica. Que yo escribí en una época en la que vivía en el Real del Alambito. Me hice de una casita en el Real del Alambito y había un proyecto como de hacer casas como las de interés social. Sí. No estaban juntas, sino cada quien en su terreno la construía. Entonces yo no tenía vecinos, no había luz, no había vecinos.
Así que te dedicabas a escribir.
Me dedicaba a escribir y pues a cuidar el árbol que había sembrado. Sí. Entonces fue un tiempo como de retiro, fue como un año que viví allí y escribí una novela apocalíptica que retomaba mucho como la vegetación de ahí como un elemento fantástico en la novela. Y era una novela como muy poética, ¿no? Yo quería una novela que se leyera como poesía, pero que fuera narrativa. Y luego ella la publicamos al rato de un tiempo, o sea, al cabo de un tiempo, hicimos un proyecto, 3 amigas, Margarita Oropesa, María Dolores del Río y yo, teníamos un editorial. Hicimos un editorial y entonces quisimos hacer marketing y todo, y nos fue muy bien. El día de la presentación agotamos la novela. Lo publicó Miguel Méndez, nos presentó Miguel Méndez y salieron 3 novelas y después de eso pues ya cada una nos metimos a nuestros proyectos y ya no seguimos con ese proyecto, ¿no? Y luego después publiqué Duelo de Noche, No sé por qué siento que me falta que hay un hueco por ahí, pero a la vez si existe, porque la poesía la publiqué después. O sea, yo tuve mucha dificultad, como yo escribía poesía espiritual, te digo, era muy difícil que te la publicaran. Y sí, esto que hablábamos hace ratito de que la cuestión del machismo y eso no
se ha erradicado por completo.
No lo padecí tanto como el rechazo ideológico hacia alguien que es creyente. O sea, me tocaba ir a encuentros de escritores que, pues, no sé ni por qué me invitaban, pues, porque estaba escribiendo y porque estaba produciendo y porque estaba, era columnista, o sea, escribía en un suplemento. Entonces, pues, era alguien que estaba vigente, pero al momento en el que yo llevaba los poemas, me tocaba que, por ejemplo, nos decían, todos los que vienen del Instituto Sobre esa Cultura se sientan en esa mesa. Y llegaba yo con mi charolita a sentarme y se levantaban y se iban. Y decían, yo no me siento con mochas. Los hombres, los escritores que estaban en el establishment en ese momento, ¿no? Sí. Entonces, nunca dijeron, yo no me siento con mujeres. A mí me dijeron que no se sentaban con mochas, porque yo era la que escribía poesía, poemas espirituales, pues, ¿no? Entonces, te digo, hay muchas otras contiendas, ¿no? Que se viven, ¿no?
Sí, y que quizá cuando de veras hay machismo o misoginia, pues es un poco más difícil porque se junta todo.
Se junta todo.
Vamos a hacer una pausa, es la última de este programa. Regresaremos ya en la parte final de Letras Corazón con la compañía de María Antonieta Mendíbil. No se vayan, es muy breve.
¿Cuál es tu letra favorita? ¿Una frase? ¿Una canción? ¿Un pensamiento? ¿Una receta? ¿Un poema? ¿Una película? ¿Un deporte? ¿Una queja o una propuesta? Aprovecha el corte para contarnos. Teléfonos 212-6655 con clave helada 01662 para mensajes y WhatsApp 6628-472364. De Letras Corazón. De Letras Corazón. Comuníquese con nosotros desde cualquier parte de México al 662-212-6655 o al 6628-472364 para mensajes de texto y WhatsApp. Ya estamos de regreso. De Letras Corazón.
Ya estamos de vuelta. Es María Antonieta Mendíbil esta tarde con nosotros y no nos va a alcanzar el tiempo para platicar todo lo que queremos platicar contigo, María Antonieta, pero que sea pretexto para que en tu próxima visita a Hermosillo también vengas a Radio Sonora.
Perfecto, yo te aviso.
Sí. Bueno, hemos estado platicando cosas muy interesantes del quehacer tuyo como escritora y también cómo te has ido desarrollando. Yo recuerdo cuando leí Duelo de Noche, yo no la pude soltar, se la recomiendo. Después leímos A Ras de Vuelo, digo leímos porque mi esposo fue quien primero la tomó. Y se metió y él me iba platicando, es que los aviones, es que pasó esto, es que lo otro. Así es la literatura de María Antonieta Mendíbil, esta que tiene que ver con la narrativa, ¿verdad? Porque pasas entonces, haciendo, repito, como un resumen de lo que hemos estado platicando, pasas de tu poesía existencial y sigues escribiendo y te vas a la narrativa. Y ahorita nos estabas hablando de esta novelita apocalíptica, que tiene que ver también algo de religioso en el apocalipsis. ¿No?
Sí, al final de cuentas el apocalipsis era un género literario y el libro del apocalipsis fue escrito con ese género literario.
Caos final.
Sí, sí habla como del fin de los tiempos o
de algo.
Y además mucha alegoría, ¿no? O el fin de una etapa, ¿no? Sí. Entonces como yo se lo escribí, se me ocurrió hacer la apocalíptica porque era finales del, íbamos a finalizar siglo y milenio, ¿no? Entonces dije, ay, pues qué padre sería hacer una novela apocalíptica, ¿no? Entonces me metí a trabajar con, o sea, usándolo como un género literario, ¿no? Y esa fue, pues la publiqué creo que en el 99, en el 2000, por allí. Y es una novela, pues, que fue más como experimental, siento yo, ¿no? Hice mucho trabajar con el lenguaje y, al final de cuentas yo digo, es una novela que cuenta, más bien, que fue escrita para no revelar nada. Era una novela que no contaba nada, ¿no? Porque hay tanto simbolismo y tanta alegoría y tanto misterio que, pues, no, yo quise que no se resolvieran, ¿no? Esos dilemas. Entonces, claro, fue como un buen ejercicio y un buen puente entre la poesía y la narrativa. Yo no pensé que iba a acabar con narrativa, ¿no? Que iba a ser narrativa, de hecho.
¿Qué ¿Quería ser poeta?
Quería ser poeta y poeta nada más, ¿no? Y entonces, cuando me decían, ¿y no escribes novela? Me ofendí, así, ¿cómo yo? Narrativa, ¿qué te crees, no? Y ahora estoy con los dos. Y ahora pasa mucho que con los géneros también tiene mucho que ver con es algo como muy orgánico, ¿no? Tiene que ver con tus momentos de vida, con tus como momentos de conciencia que vas teniendo. Entonces, cuando me mudé a la Ciudad de México, y que fue pues mucho preocuparme por todo el proyecto que estaba haciendo allá, que era un proyecto familiar, que fue por el que yo me fui. Pues es, mi hija mayor iba adolescente, entonces yo no quería que se me saliera de control, de estar en una ciudad tan grande y tan difícil, ¿no? Aquí todo el mundo nos conocemos y las mamás nos autorregulábamos con los niños y todo, y allá, pues, ¿cómo? Porque no conoces a nadie, ¿no? Hay otras reglas, hay otra cultura, otros esquemas, ¿no? Entonces, y luego con una bebé recién nacida, con un hijastro, preadolescente. Y pues a construir pareja también, ¿no? Entonces, pues era de estar yo aquí con una vida como muy sencilla, muy resuelta y muy hecha, ¿no? Ajá. Con mi hija y yo, nada más, mi hija mayor y yo, pues allá se me multiplicaron responsabilidades, preocupaciones, ¿no? Claro. Y entonces me era muy difícil empezar una novela, ¿no? Estaba trabajando en una novela que era como de intriga política. Y a la par iba escribiendo cuentos, porque el cuento me permitía terminarlo, por ejemplo, entre que amamantaba a la niña y seguía la otra amamantada. Entonces lo podía escribir y lo dejaba, y en el otro bloque, pues entonces lo podía leer, y porque eran como periodos cortos, ¿no? Uh-huh. Y eran periodos cortos de atención en los que yo podía entrar y salir. Con una novela no sales, ¿no? O sea,
qué intenso, María.
Es muy demandante una novela, ¿no? Entonces tienes que estar.
Qué intensa tu vida en esa etapa, ¿eh?
Sí, bueno, sí.
Sí. También.
Sí, y trabajando aparte, porque no dejé de trabajar, ¿no? La suerte que trabajaba desde casa, pero sí, la novela te demanda mucho. O sea, con la novela que estuviste estás en un proyecto, ves que es.
No es tan
tienes
fácil.
Que estar dispuesta a entrar y no salir en un buen tiempo. Estás lavando platos y estás pensando en un personaje. Te metes a bañar y estás pensando en cómo vas a resolver algo. Vas manejando y lo mismo.
Sí.
Y eso yo no me lo permití estando Ceci, mi hija chiquita, estando pequeña, ¿no? Yo siempre he pensado que como mamá tengo que apuntalarlos bien, para entonces después poder seguir escribiendo, porque si ahorita no los apuntalo bien, después se me va a caer el circo y me voy a quedar sin hijos y sin literatura, ¿no? Entonces, siempre estoy pensando que mejor hacer las cosas, ocuparme de lo prioritario, y en ese momento, pues sí, era como, pues, estar con Ceci, disfrutarla, porque ya la tuve a los 40. Sí, entonces fue un regalo, ¿no? Volver a disfrutar la maternidad y disfrutar de otra manera, ¿no? A mi primera hija la tuve a los 25, entonces es muy diferente cómo vives la maternidad en una edad y en otra.
Claro,
¿no?
Que sí. ¿Y ahorita? ¿Qué proyectos?
Ahorita estoy escribiendo una novela. Bueno, terminé este libro. Al final conjunté un librito de cuentos que está allí, ¿no? Está inédito, y nada más que lo estoy como dejando en la incubadora un ratito mientras me siento como bien segura, y creo que también estoy sacando unos, metiendo otros, y estoy en ese proceso. Pero estoy escribiendo una novela que trata, es un tema que hace tiempo quiero tratar, pero yo no sabía cómo hacerlo, ¿no? Y es como muy difícil hacerlo. Y es el tema, toca el tema de pederastia, toca el tema de la agorafobia, y toca al final de cuentas también un cuestionamiento sobre cómo el idealismo del arte, que siempre el arte nos construye, el arte nos hace mejores personas, los libros nos hacen mejores personas, y es como un poco cuestionar eso, ¿no? Cómo también nos abre muchas puertas y a veces esas puertas no son,
no son las ideales,
las mejores, ¿no? O pueden llevar a tragedias. Entonces, sí, tenía ganas de explorar eso y al final de cuentas ya encontré la historia de cómo, cómo hacerlo, ¿no? Y estoy en eso.
Esa es una buena noticia, ¿verdad? O sea, después, a ras de vuelo, ¿cuándo se gestó? Antes de este libro de cuentos.
Sí, antes de este libro de cuentos.
¿Qué tiene que ver contigo?
Mucho por mi niñez, sí, en el Valle del Yaqui, ¿no? Decía, era una historia que tenía que contar, que quería contar, la que estaba en mí, ¿no? Y entonces, y fue un trabajo muy arduo. Yo la empecé en el 2004 y fueron 4 años de estarla trabaje. Llevó mucho tiempo de reescribirla, muchas versiones. Y, pero al final de cuentas fue una novela que yo disfruté mucho porque fue muy, muy construida, ¿no? Y con mucha conciencia. Entonces, para mí hacerla fue como una escuela, ¿no? Para mí, o sea, sí, creo que me enseñó mucho esa novela, el ejercicio de escritura a través de esa novela. Además, con ayuda, esa novela el primer año, yo la trabajé con el fondo, con, siendo becaria del FONCA, ¿no? Del Fondo Nacional para la Cultura y las Artes. Entonces tenía el apoyo de mis compañeros, ¿no? Y del tutor, que era Ramírez Heredia. Pues fue también a través de ellos aprendí mucho. Y y una vez que terminé el primer borrador me di cuenta que ese no era la novela. Y a volver a empezar, ¿no? Y a volver a empezar, ¿no? Entonces fue, le tengo mucho, y además fue mi entrada a una editorial que era mi editorial más, ahí estaban mis autores favoritos de poesía, que era José Ángel Valente, y de narrativa, que era Junger, ¿no? Uh-huh. El Junger, entonces ahí estaban, y para mí era un sueño estar
¿y
allí.
¿Y qué traes,
¿no?,
a Editorial Tusquesa Sonora?
Sí, sí, porque no habían publicado a un autor, autora sonorense, y y pues de alguna manera, fíjate que más en Ciudad Obregón, lo que pasa es que luego las distribuidoras trabajan de una manera algo curiosa. Envían, pero ellos apelan mucho a que no son plazas muy fuertes. Sonora no es de las plazas más fuertes para las editoriales, para las distribuidoras. Entonces mandan muy pocos libros. Uh-huh. Pero en Ciudad Obregón, por la situación de que hablaba del Valle del Yaqui, muy concretamente la Revolución Verde, fue, o sea, ahí había un pico de venta, ¿no? Pero curiosamente, las editoriales a veces no tienen mucha como, o los distribuidores, mucha perspectiva de que, si toca el tema del Valle del Yaqui, pues vamos a mandar un montón a Ciudad Obregón, sino que esperan a que la librería
la solicite,
pida, ¿no? Entonces, y libros y más era era la librería que estaba como proveyendo de ese libro a la gente. Ahí me tocó hacer como 2 presentaciones, Y era muy bonita la experiencia de leer ese libro y presentarlo, porque de repente llegaba así un grupo de una asociación de pilotos, ¿no? Llegaba gente, yo siempre hablaba, hay una como experiencia de heroísmo en los pilotos, y efectivamente cuando yo los decía, ahí tenía los ejemplos, porque llegaban pilotos en sillas de ruedas que habían sufrido un accidente y no se habían podido recuperar y estaban allí, ¿no? Entonces fue una experiencia emotivo, muy emotivo, muy, se vuelven algo, la gente venía y me contaba sus historias, así como yo había entrevistado durante la elaboración de la novela, me entrevisté a muchos pilotos. A las presentaciones venían pilotos a contarme de otras experiencias, de otras anécdotas, de otras tragedias, ¿no? Entonces, y sin más testimonios. Entonces, sí era
entonces
muy rico.
Sí, ha sido una vida como escritora muy nutrida, muy emotiva, y que digamos, pues está consolidada, pero que tiene mucho más que darnos. Así que sí, yo espero, yo lamento que los minutos duren tan poquito, porque bueno, hay más que quisiera preguntarte y compartir con el público sobre otras visiones de la vida, sobre Sonora ahora que estás allá. Pero bueno, yo creo que dejamos el compromiso bien planteado y estoy segura que vas a volver, por lo menos inevitablemente, cuando la novela en la que estás trabajando ya esté terminada.
Sí.
Entonces
por lo
aquí
menos
está el compromiso con todo el público de Radio Sonora como testigos para que nos sigas platicando más de ti, mantener también difícil.
Muy bien, mil gracias.
Muchísimas gracias por estar
aquí. Gracias a ti y a tu público.
De Letras Corazón. Y el del otro lado del cristal está Carlos Rivera. Yo estoy emocionadísima porque está María Antonieta aquí, así que discúlpenme si hemos tenido algunos furcios, pero me da mucho gusto que esté con nosotros y que nos comparta así a cachitos lo que ha sido su vida y su trayectoria. Muchísimas gracias de nueva cuenta. Soy Silvia Manríquez. Lo espero en la próxima emisión de Letras Corazón.
De Letras Corazón. Alegres, tristes, meditabundas, filosóficas, divertidas, profundas, caprichosas, lejanas, amorosas, exigentes, cómicas, querendonas. De Letras Corazón. Hasta la próxima.